Dios, tú eres grande, tú eres bueno. Hoy reconocemos que tú eres Dios. Y te pedimos que nos hables, no por mi voz, sino por las palabras de la Biblia que leeremos. Porque tú has dicho que ese libro es viva y poderosa. Viva porque tú, Espíritu Santo, nos habla cuando leemos las palabras de la Biblia. Y hoy pedimos que tú nos hables. En tu nombre oramos. Amén. Ok, en esta serie hemos estado viendo a Jesús, única y exclusivamente viendo a Cristo. Hemos estado viendo a diferentes lados, diferentes partes de su personalidad, de su carácter, de su ser, de quién es Jesús. Y hemos llegado al final. Y antes de ver hoy la parte de la identidad de Jesús que veremos, la última parte, y quiero empezar con nosotros, entonces, para que tenga sentido lo que veremos de Jesús, empezamos con algo de nosotros. Y vamos a empezar con eso. No nos gusta, a nadie le gusta que nos juzgue. No es cierto. ¿A quién le gusta que te... con esa señal, va? Esta es la señal de tú estás mal, mal, mal. Hiciste algo. A nadie le gusta que te... Que te diga, y aunque no estén usando el dedo para decirte en tu cara, uno puede sentir eso por el teléfono, por los textos. Me están juzgando, me están señalando, me están diciendo que ando mal. El verso de la Biblia que memorizamos, que todos sabemos, aún la gente que no cree en la Biblia, que ¿cuál es el verso? No juzguéis. Jesús dijo, no me puedes, no, porque no nos guste que nadie nos juzgue, no nos guste que nos juzgue la esposa, el esposo, la pareja, no nos guste que nos juzguen los niños. Perdóname mucho, hijo, pero tú eres mi hijo, no me vas a estar diciendo que yo ando mal, que yo hice algo mal. Si yo lo hice en mi casa y yo soy el papá, está bien, no importa qué fue lo que dije, okay. No nos guste que los jefes nos juzguen, que nos vengan a decir, mire lo que hiciste, y nosotros, aunque hayamos hecho mal, no importa que nos venga a decir que hicimos mal eso, ya no cae bien. No nos gusta que amigos nos juzguen. ¿Cuál es la mejor forma de perder una amistad? Llegar a tu amigo así, ¿sabe qué? Yo quería decirte unas cuantas cosas, ya fueron amigos, ya no son amigos. No nos gusta que gente que no conocemos en las tiendas nos digan, nos corrijan, no vayas ahí, no camines así, no vayas, no me andes jugando, no nos gusta que nadie nos juzgue. Entonces, por un segundo, piensa en la persona en tu vida que te juzga mucho y te fastidia, porque siempre. Si andas con esa persona en ese momento, no le digas nada. Solo piensa en quién es la persona en tu vida que, tanto que no nos guste que nos juzguen, no nos guste que Dios nos juzgue tampoco. No es cierto. Las palabras de la Biblia que sabemos es Dios es amor. Y es cierto. Pero nosotros, no nos gusta pensar que Dios nos juzgaría. Entonces pensamos, Dios es un Dios de amor y eso está en la Biblia. Pero después ponemos otra parte que no está en la Biblia. Un Dios de amor no juzgaría, no me diría que ando mal. Pero bueno, no es totalmente correcto decir que no nos gusta que nos juzguen. Nos gusta que nos juzguen cuando nos juzguen y digan que anda bien, excelente, en vez de esto, eso. Bien, bien, tal, exactamente como estás. Hiciste bien, no cambies nada. A mí me gusta. Júzgame todo el día si al final de cuentas me vas a decir, bien hecho. Pero que nos diga que andemos mal, no nos guste. Después reaccionamos mal, respondemos mal. Cuando alguien nos juzga, ¿qué sentimos? Aunque no lo expresemos, porque tenemos que portarnos bien y felices. Pero por adentro, ¿qué estamos sintiendo? Nos juzgan y... el enojo empieza, sentimos frustrados, molestos, y después nos ponemos defensivos, justificamos lo que hice, no fue tan malo lo que hice, no entiendes, yo dije eso, pero lo dije porque eso y eso y eso y eso, y empezamos a justificar lo que hacemos cuando nos juzgan, y si eso no funciona, después empezamos a atacar a la persona que nos está juzgando, nos dice, ¿sabe qué, Felipe? Hay algo en ti que tú no andes bien en esta área de tu vida. Yo te he estado observando. ¿Y qué decimos? Ay, qué bueno que estás hablando de no andar bien, porque tú tampoco andas bien. Vamos a hablar un poco de cómo andas tú de mal, antes de hablar de cómo yo ando de mal. Atacamos a ellos y, o solo yo hago eso. Ok, todos. Y después nos revelamos. No importa si yo estoy equivocado, especialmente si estoy equivocado, pero si tú vienes a decirme que ando mal, ¿sabe cuál es mi primera reacción? Yo voy a seguir para enseñarte que lo puede, para que no pienses que puedes venir y decirme que yo tengo que cambiar. Y cuando nos ponemos necios y tontos, ponemos, nosotros, ¿va? Son palabras pesadas, pero aplican a todos, a mí especialmente, cuando nos ponemos necios y seguimos, a pesar de que alguien me ha dicho, debería cambiar. Nunca nos termina bien, nunca terminamos bien en este camino. Y entonces, dado que no nos guste que nadie nos juzgue, nadie, menos Dios, hay una realidad cuando vemos a la identidad de Jesús, la que hoy veremos, que es chocante, una realidad que nos choca, que no nos gusta, y es que Jesús es el juez de toda la creación, es el juez de todo el mundo. Jesús es el juez de todo. Esa idea empieza porque la Biblia dice que Dios sí juzga, el Dios de amor juzga y juzgará, y continuamente está juzgando a todos y diciendo, eso anda bien, mal, bien, anda juzgando. Dios juzga. Mira Romanos 2:3, escucha la palabra de juicio que atribuyen a Dios, y piensas, esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás del que juicio de Dios, o tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento, pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que por perseverancia en hacer el bien buscan honor, gloria y inmortalidad eterna, pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, del judío primeramente, también del griego, pero gloria y honra y honor y paz para todo el que hace lo bueno, el judío primeramente y también al griego. Dios es soberano, el rey del universo nos juzgará. Dios es el juez. En 2 de Pedro 2:9 dice, el Señor pues sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar, ¿qué dice? A los injustos bajo castigo para el día de juicio. Dios tiene un día de juicio, un día que va a juzgar a todos. Piensa en eso. En Génesis 18:25, mira cómo llama a Dios, cómo habla de Dios. Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti. Después mira el título que dan a Dios, el juez de toda la tierra. Dios es el juez de todo, y específicamente Jesús juzgará a todos. Jesús es el juez de toda la creación. Mira Mateo 25:31. Hay muchos versos que estamos leyendo hoy, entonces los puse en mis notas para leer con más facilidad, pero ahí están en la pantalla si no los puedes buscar tan rápidamente. En Mateo 25:31, Jesús habla de cómo Él va a juzgar a todos. Mira lo que dice: pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, Jesús, y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre, ustedes me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, fui extranjero, me recibieron, estaba desnudo, me vistieron, enfermo, me visitaron en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento, te dimos de comer, sediento, y te dimos de beber, y cuando te vimos como extranjero y te recibimos, o desnudo, y te vestimos, cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti. El rey les responderá: en verdad les digo que cuando lo hicieron a uno de esos hermanos míos, aun a los más pequeños, a mí lo hicieron. Entonces el rey también dirá a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed, no me dieron de beber, fui extranjero, no me recibieron, estaba desnudo, no me visitaron, vistieron, enfermo en la cárcel y no me visitaron. Entonces ellos también responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, como extranjero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Él entonces le responderá: en verdad le digo que en cuanto ustedes no lo hicieron a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hicieron. Esos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Jesús es el juez y él mismo dice: yo voy a juzgar. Yo voy a juzgar a cada uno, voy a separar a unos de otros. Y unos van a recibir vida eterna y otros van a ir a muerte eterna. Yo soy el juez de toda la tierra, Él es el juez de todos. Nadie va a escapar del juicio de Jesús, ni por ser muy bueno, ni muy malo, ni muy vivo, ni muy muerto. Nadie escapará del juicio de Jesús. Segundo de Timoteo 4:1 dice: en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, mira cómo habla de Él, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. En 1 de Pedro 4:5 dice: pero ellos darán cuenta a aquel, Jesús, que está preparado para juzgar a los vivos y los muertos. Juzgará a todos y Él va a ser justo. No hay ningún juez, por muy bueno que sea, que es justo. Pero Jesús, el juez de toda la creación, será el juez justo. Es el juez justo. Mira lo que dice en 2 de Timoteo 4:8. Pablo está hablando de su muerte que viene pronto. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor Jesús... Después mira cómo habla de Jesús, el juez justo. Él va a ser el juez justo. ¿Cómo justo? ¿Por qué justo? Porque justo, porque Él no tiene va a juzgar sin parcialidad, sin favoritismo, sin favoritos, sin preferencias. Nosotros tenemos preferencias. ¿Me vas a decir que tú no tienes ninguna preferencia por ninguno de tus hijos? Si tienes más que un hijo, tiene preferencias. ¿Te vas a decir que... perdón, que no tiene preferencia por ninguno de tus amigos? Si tiene más que un amigo, tiene preferencias. Todos tenemos preferencias, tenemos parcialidades, y a veces la preferencia que tenemos no son buenas, a veces vienen por razones malas, a veces por razones buenas. No somos imparciales, pero Jesús, sí, Él ve todo y Él juzga sin parcialidad. Mira lo que dice que Dios ve, que Jesús ve de nosotros. Y ve todo lo que está adentro. Entonces no solo va a juzgar lo que hacemos por afuera. Él va a juzgar los motivos y las intenciones de nuestro corazón. Los pensamientos. Mira lo que dice en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas, de los tuétanos, y es poderosa para, mira lo que dice Dios, discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso ve Jesús. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están a descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que, ¿qué? Dar cuenta. ¿Cuándo? En el juicio. Imagina eso. Este es el pasaje de todo lo que hoy vamos a leer que más temor nos debería dar. Yo puedo ver tus acciones. Tú ves alguna de mis acciones. Y podemos juzgar a nosotros por lo que hacemos. Pero nadie sabe lo que pasa aquí. Ni lo que pasa acá. Las emociones, los motivos. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Qué está pensando cuando me estás hablando? Nadie sabe eso, pero dice que Jesús lo sabe. Eso nos debería dar miedo, temor. ¿Por qué? Piensa por un segundo. ¿Qué crees que pasaría si pusieran en esa pantalla, mientras que estoy hablando, todos los pensamientos? Si están ahí pasando todos los pensamientos que yo he tenido en esa semana, cada pensamiento y todos los motivos y las intenciones de mi corazón y mis emociones, lo que yo he sentido, está pasando ahí. ¿Qué cree que yo haría? Yo saldría de aquí corriendo y nunca regresaría por la vergüenza. Y si después dijéramos, y ahora es tu turno, Tus pensamientos de toda la semana, hay emociones, pensamientos, intenciones. Diríamos, no, ¿por qué? Porque moriríamos de vergüenza si alguien supiera todo lo que pensamos y sentimos y hacemos y los motivos, lo que tenemos por adentro. Pero dice que Jesús ya lo ve, Él ve todo. Por eso Él va a ser el juez justo, va a juzgar todo. Y después, entonces si Jesús es el juez justo, el juez de todo el mundo, y va a haber un día de juicio, ¿cómo va a ser este juicio? Mire en Mateo 12, 35. Jesús dice que va a haber un día de juicio. Al final, al hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Pero yo les digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ello en el que dice día del juicio, porque por tu palabra serás justificado y por tu palabra serás condenado. Jesús dice que va a haber un día de juicio. Y la Biblia enseña, mire, esa es la parte interesante para mí, por lo menos. Y yo tengo el micrófono, entonces es la parte interesante para nosotros. Y en ese día de juicio va a haber doble juicio. Va a haber dos clases de juicio que Jesús hace en ese día de juicio. Dos juicios, y algunos pasarán por uno y todos pasarán por el otro. Empezamos con ese juicio universal. El primer juicio que Jesús hará en el día de juicio es el juicio por la rebeldía. ¿Qué es la rebeldía? Es todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, todo lo que decimos, que son acciones rebeldes contra Dios, que es desobediencia a Dios. Todo lo que hemos hecho en nuestra vida contra lo que Dios ha mandado, esa es la rebeldía nuestra. Y todos somos culpables de rebelar contra Dios. Nadie saldrá limpio de ese juicio. Por lo muy bueno que eres, por lo muy bueno que pienses que otro es, todos serán culpables del juicio por la rebeldía contra Dios. ¿Por qué? Porque todos hemos rebelado contra Dios. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Desde Adán y Eva hasta tú y yo, toda persona que ha vivido ha querido ser su propio Dios, ha tomado sus propias decisiones y ha desobedecido a Dios verdadero. Entonces, cuando Jesús hace el juicio por la rebeldía, Él hallará rebeldía en cada persona que juzga, y Él va a juzgar a cada persona. Todos serán culpables, y la sentencia que Él va a pronunciar es muerte. Muerte eterna es la única sentencia que la rebeldía contra Dios merece. Mire Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, en ese día, Jesús dictará una sentencia de culpable a cada persona, porque todos hemos rebelado contra Dios, y Él va a decir la sentencia que tú mereces, que tú recibirás, es la muerte eterna, es el infierno. Apocalipsis 21:8 dice, los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras, todos los mentirosos, cada persona que ha rebelado contra Dios, ¿y quién ha rebelado contra Dios? Todos, tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Dios derramará su ira sobre los que han rebelado contra Él. Pero la sentencia que cada quien actualmente recibirá, Jesús hallará rebeldía en cada uno, y Él pasará la sentencia de culpable y la sentencia de muerte eterna en el infierno por haber rebelado contra Dios. Pero mira, la sentencia que cada quien actualmente llevará, La sentencia que tú servirás y que yo serviré, será determinado por la cruz. Los que han entrado en la cruz de Jesús y que han recibido el perdón que Jesús ofrece, ellos recibirán la sentencia de muerte, pero la muerte que ellos recibirán por su sentencia por rebelar contra Dios será transferida a Jesús, y Él habrá pagado esa sentencia de muerte cuando Él murió en la cruz. Entonces, esa persona no recibirá la sentencia de muerte, aunque lo merezca. Apocalipsis 22, 14, habla de la diferencia entre los que están en Cristo, cubierto por su sangre, y los que están afuera. Dice: bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. Está hablando de los que han recibido el perdón por la cruz. No pagarán la sentencia que merecerán de muerte eterna por su rebeldía contra Dios. Después, los otros que nunca entraron en Jesús, mire lo que dice: afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. En la cruz, Jesús tomó el lugar del pecador para que los que entren en Él, Él llevó su culpa y su sentencia cuando Él murió. Mire Isaías 53, 4. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido por Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. En su muerte, Jesús se hizo el sustituto por nosotros, y en nuestro lugar recibió la muerte que nuestra rebeldía contra Dios merece. En 1 de Pedro 3, 18 dice: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo, Él, por los injustos, nosotros, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Él tomó el pecado y nos dio su perfección, para que nosotros, si estás en Cristo, si has tomado la decisión de seguir a Jesús, mire, para que tú puedas estar delante de Dios, recibir la sentencia de muerte y saber que Jesús ya lo pagó. En 2 Corintios 5, 21 dice: al que no conoció pecado, ese es Jesús, que fue perfecto, lo hizo pecado por nosotros. Dios lo hizo pecado, le cargó su pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia o perfección de Dios en Él. Sí, en ese juicio por la rebeldía merecemos la muerte, y todos Jesús hallará rebeldía en cada uno, y todos recibirán la misma sentencia, muerte eterna. Pero para los que en esta vida tomaron la decisión de seguir a Jesús, se arrepintieron, se bautizaron, entraron en la sangre de Jesús, y en el momento de pronunciar la sentencia de muerte, escucharán la voz de su Salvador decir: es culpable, pero yo ya pagué su sentencia. Saldrá limpio y inocente de aquí. Primero de Juan 2 dice: hijitos míos, les escribo esas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación o el sacrificio por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Entonces, si tú estás en Cristo, en el día de juicio, cuando Jesús mira a tu vida y revisa la cinta, el DVD, no sé cómo va a ser la grabación, pero cuando Él revisa la grabación de tu vida y dice: rebeldía, 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 culpable, muerte eterna. Por su sacrificio, tú podrás decir lo que dice Romanos 8:1. Ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, y saldrás a la vida y no a la muerte. Esa es la única esperanza en el día de juicio. Ese es el juicio por la rebeldía. Dije que habían dos juicios. En el mismo día habrán dos juicios. Uno es por la rebeldía, y Jesús juzgará a todos por nuestra rebeldía. Por el otro lado, hay otro juicio que ocurrirá para los hijos suyos, para sus seguidores. Él hará otro juicio. Los que no son sus hijos van a la muerte eterna. Para los que son sus hijos, Jesús va a decir: ok, son perdonados. Ahora vamos a evaluar tus obras. Vamos a evaluar cómo viviste tu vida. Vamos a evaluar, te dejé encargado de cumplir mi misión en la tierra, la gran comisión, vayan a ser seguidores de todas las naciones, y te di habilidades, te di tiempo, ciertos años, te di dinero, te di todo lo que tuviste en tu vida, tus habilidades, tus amistades, todo lo que tenías. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue en trabajar con mi misión? Y él va a evaluar las obras de cada uno de sus seguidores, no de todo el mundo. Nadie que no decidió seguir a Jesús va a poder en ese momento decir, hey, yo también tengo buenas obras. Y Jesús no va a decir, ah, te voy a salvar también porque hiciste suficiente bueno. No, porque mire Isaías 64:6, hablando de nuestras buenas obras, aparte de la sangre de Jesús, dice, todos nosotros somos como el mundo y como trapo de inmundicia, todas nuestras obras justas. Ninguna obra buena que hacemos nos puede salvar por haber rebelado contra Dios. Pero para los que están bajo la sangre de Cristo y son salvos por su sangre, Él va a evaluar en ese día de juicio sus buenas obras. Mira lo que dice Mateo 19:29. Y todo él, Jesús está hablando, que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Está hablando de que cuando nosotros nos sacrificamos y hacemos buenas obras en esta vida, si somos sus seguidores, Él nos va a dar galardones en los cielos. Mire lo que dice en Lucas 12:32. No temas, rebaño pequeño, porque el Padre de ustedes ha decidido darles el reino. Venden sus posesiones y den limosnas. Hagan bolsas. Entonces dice, regalan todo lo que tienes. Si eres parte de mi reino, regala todo lo que tienes. Eso no es una llamada de traer tu dinero aquí. Es de regalarlo a los que tienen necesidad. Él dice, dáselo a los que tienen necesidad, a los pobres. Háganse bolsas que no se... Gracias. Un tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón ni la polilla destruye, porque donde está el tesoro de ustedes, ahí también estará su corazón. Y dice, cuando mis seguidores regalan, son generosos, están acumulando un tesoro en los cielos. Entonces, en el día de juicio, Él va a evaluar nuestra generosidad, nuestras buenas obras, cómo usamos nuestro tiempo. Mire la historia que cuenta en Mateo 25 y también en Lucas 19. Vamos a ver la versión de Lucas 19, verso 11. Es una historia que Jesús contó para decir a sus seguidores, yo voy a evaluar tus buenas obras y según cómo viviste tu vida, entregado o no entregado a mí, yo te voy a dar galardones, aparte de la salvación, te voy a dar galardones, te voy a dar tesoro en los cielos en el día de juicio. Estando ellos oyendo esas cosas, Jesús continuó diciendo una parábola. Una parábola es una historia que tiene un significado porque él estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. Por eso dijo, cierto hombre de familia noble, él, hablando de él, fue a un país lejano al mundo a recibir un reino para sí y después volver, llamando a 10 de sus siervos, entonces esos representan sus seguidores, le repartió 10 minas, ese como salario de unos 1,000 días, entonces está usando eso para representar el tiempo y el dinero y las amistades y las habilidades, todo lo que uno tiene a su disposición, todo lo que uno ha recibido, y les dijo, negocien con esto hasta que yo regrese. Pero sus ciudadanos lo odiaban y enviaron una delegación tras él diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Y al regresar, él, después de haber recibido el reino, mandó llamar a su presencia a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían ganado negociando. Se presentó el primero diciendo, Señor, su moneda se ha multiplicado 10 veces. Y él le dijo, bien hecho, buen siervo, puesto que has sido fiel en lo muy poco, ten autoridad sobre 10 ciudades. Entonces vino el segundo diciendo, su moneda, Señor, se ha multiplicado 5 veces. También le dijo a este, y tú vas a estar sobre 5 ciudades. Y vino otro diciendo, Señor, aquí está tu moneda que he tenido guardado en un pañuelo. Pues a usted le tenía miedo porque es un hombre exigente que recoge lo que no depositó y ciega lo que no sembró. Y él contestó, siervo inútil, por tu propia palabra te voy a juzgar. ¿Sabías que yo soy un hombre exigente que recojo donde no deposité y ciego donde no sembré? Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Y al volver yo lo habré recibido con los intereses. Y dijo a los que estaban presentes, quítenle la moneda y dénsela al que tenía 10 monedas. Ellos le dijeron, Señor, él ya tiene 10 monedas. Les digo que a cualquiera que tiene, más le será dado. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Pero a estos, mis enemigos, que no querían que yo reinara sobre ellos, tráiganlos acá y mátenlos delante de mí. Allí vemos los dos juicios. El segundo es el juicio por la rebeldía, donde algunos entrarán en vida y otros entrarán en muerte eterna. Pero antes de eso vemos el segundo juicio, que es la evaluación de las buenas obras de sus seguidores. Y Jesús va a decir, ok, ¿cómo usaste el tiempo? ¿Cuántos años te di? Ajá. ¿Cómo usaste esos años para ayudar a otros a conocerme? Ajá, y tenías amistades, y tenías habilidades, podías hablar o hacer, ok, ¿cómo te fue? Y tenías recursos, y tenías eso, y tenías el otro, y ¿cómo usaste todo lo que tenías para ayudar a gente a conocerme? ¿Cómo te fue? Él va a evaluar nuestras obras como sus seguidores durante la vida, y Él va a dar galardones o dar o quitar tesoro en los cielos de nosotros, nuestros galardones. Entonces uno dice, que espérate, ¿cuáles son los galardones que uno puede recibir? ¿Cuáles van a ser esos tesoros en los cielos? A mí me gustaría saber antes de ser generoso y dar a gente pobre, si yo realmente quiero más mi dinero o ese tesoro en los cielos. Yo quisiera saber cuáles son los galardones en los cielos que Dios me va a dar, que Jesús me va a dar si yo gasto mi tiempo ayudando a otros a conocer a Él y hago estudios y llamadas y trato de no, quiero saber qué va a hacer. Pues la cosa es, Jesús nos dice. Él no dice cuáles son los galardones, solo dice que son galardones, tesoro en los cielos. Yo creo que la razón que Él no dijo que era es porque me imagino que para Él era obvio. Si yo, Jesús, tu Señor, si yo digo que es tesoro en los cielos, si yo digo que te voy a dar galardones eternos, eso debería ser suficiente motivación para que vivas tu vida para ayudar a otros a conocerme. Entonces, Él va a evaluar las obras de cada uno de sus seguidores y también va a dar el castigo por la rebeldía contra Dios. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Si Jesús es el juez de toda la creación, si Él va a juzgar a cada uno de nosotros por rebelar contra Dios, si la única forma de salvarnos de ese juicio es por entrar en su sangre, si Él va a evaluar las obras de sus hijos, si vamos a tener que decir a Él por qué dijimos cada palabra que dijimos, ¿qué debemos de hacer tú y yo? Deberíamos vivir pendientes cada día de este día de juicio que viene. Mire, ese puede ser el mensaje más serio que hemos visto en todo el año, que veremos en todo el año, porque el año viene empezando. ¿Por qué? Porque ese día de juicio viene para cada uno de nosotros y cada uno de nosotros vamos a tener que estar delante de Jesús y mirarle en los ojos y Él va a decir, ok, cuénteme. Y deberíamos, pensando en eso, vivir pendientes cada día que estamos en esa tierra de este día. Eso es lo que dice el 1 de Pedro 1:17. Si invocan como padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Viva pendiente de ese día de juicio. ¿Cómo vivimos pendientes? Pues primero, por trabajar con Jesús, por ayudar a agradar a Él. Si uno es hijo de Dios, si tú tomaste tu decisión de seguir a Jesús, no es, ok, ya me bauticé, ya estuvo. Deberíamos, la Biblia dice, deberíamos vivir en cada momento tratando de agradar a Jesús para que lo podamos ver de frente y decir, no fui perfecto, pero traté de agradarte. Mire lo que dice 2 Corintios 5:8. Cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Por eso ya, mire lo que dice, ya sea presentes o ausente, o sea, vivo o muerto, ambicionamos agradar al Señor, porque todos nosotros debemos compadecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o malo. Entonces, por tal tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Dice, hey, deberíamos vivir pendientes, tratando de agradar a Jesús si somos sus seguidores. Y si tú dices, pero yo nunca he tomado mi propia decisión de seguir a Jesús. Entonces, Él no ni va a evaluar mis buenas obras. Él va a hallar rebeldía en mí y me va a dar la sentencia de muerte eterna. Es cierto. Entonces, la forma que tú, si nunca has tomado la decisión de seguir a Jesús, de entrar bajo su sangre en la cruz, si nunca has recibido el perdón de tus pecados y el don del Espíritu Santo, si nunca has tomado tu decisión, la forma que tú vives pendiente del día de juicio, cuando Jesús te está mirando y viendo el video de tu vida y diciendo, hay rebeldía. La forma que tú vives pendiente es por tomar tu decisión. Por arrepentirte, bautizarte. Hechos 2:38 dice, Pedro le dijo, arrepiéntense, toma la decisión que vas a seguir a Jesús y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y cuando tú dices, ok, yo quiero tomar esa decisión, yo quiero vivir hoy pendiente del día que yo esté delante de Jesús, solo tienes que decir a alguien, estoy listo para tomar mi decisión. Y si has tomado tu decisión, mire, deberías vivir pendiente de día de juicio por huir del pecado, por continuar acercándote más a Jesús, por no decir, ah, ya soy salvo, voy a solo esperar, ya estoy preparado. Mire lo que dice Hebreos 10:26, porque si, mire, piensa en el pecado persistente que tienes si eres cristiano. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de dos o tres testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos a aquel que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo. Deberíamos decir, yo voy a huir del pecado. Yo voy a quitar los pecados de mi vida. No voy a basar mi confianza en, yo soy salvo, yo puedo hacer lo que quiera. Deberíamos luchar por nuestra salvación. Mira Hebreos 3:12. Tengan cuidado, hermanos, que no sea que en alguno de ustedes hay un corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Antes exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos copartícipes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad, por lo cual se dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezca su corazón como en la provocación. Deberíamos huir del pecado. Deberíamos quedarnos cerca de Jesús. Y deberíamos trabajar más y más con Él. Deberíamos dar más de nuestro tiempo, nuestra energía, nuestras palabras, nuestros recursos, nuestras debilidades, todo lo que somos, para ayudar a otros a conocerle, para que podamos escuchar la palabra de Él algún día, lo que yo quiero escuchar, que cuando Él me mire, no quiero escuchar que Él me mire y me diga, ah, está bien Felipe, te quedaste fiel a mí, pero básicamente desperdiciaste tu vida. Yo quiero que cuando Él revise mis buenas obras, que Él me diga, bien hecho, buen siervo y fiel. Eso es lo que yo quiero escuchar de Él. Entonces, debemos vivir pendientes del día en que cada uno de nosotros estará delante de Jesús y Él está revisando nuestra vida. Entonces, quiero hacerte una pregunta y después vamos a cantar. Si tu corazón está preparado, la comunión está preparada por los dos lados. Vamos a pensar en Jesús mientras que cantamos a Él. La pregunta es esta. ¿Qué necesitas hacer hoy para prepararte para el juicio delante de Dios? ¿Qué necesitas hacer para prepararte hoy para el día de juicio delante de Jesús? Tal vez tú necesites tomar tu decisión de seguirle, de arrepentirte, bautizarte. No te demores. Toma esa decisión. Díselo a alguien. Tal vez para ti has tomado esa decisión y necesites dejar algo, cambiar algo, empezar algo, hacer algo diferente. Y mientras que tú estás pensando en estar delante de Jesús, tú sabes exactamente lo que te diría en ese momento. Te diría: yo te estaba diciendo eso porque nunca lo hiciste. ¿Qué necesitas hacer para escuchar bien hecho, buen siervo y fiel? ¿Por qué no nos ponemos de pie? Oraremos y después cantaremos. Dios, te damos gracias por ese día, por ser bueno con nosotros. Gracias por amarnos. Ayúdanos a sentir el peso de la realidad de que cada uno de nosotros va a estar delante de ti y tú tendrás una conversación con cada uno de nosotros. Dios, te pido que eso dé, que uses esa realidad para dar valor a los que no han tomado su decisión de seguirte, para que decidan seguirte, decidan aceptarte como su Salvador, su Señor, por arrepentimiento y bautismo. Te pido, Dios, que tú uses eso para traer convicción a los que hemos tomado esa decisión, para que nos despertemos y hagamos los cambios que tú has estado pidiendo. En tu nombre oramos. Amén.